Buenos días a todos, con mucho amor, con mucho cariño. Quiero comenzar diciendo de que en la mayor parte del tiempo vivimos una vida en conflicto. Conflictos muy presentes, conflictos muy fuertes o conflictos muy sutiles que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta y empezamos a vivir con ellos. Conflictos de la mente, conflictos en las relaciones familiares, conflictos en el barrio, conflictos en el país y conflictos en el mundo entero. El conflicto se transforma en una forma de relacionamiento, un relacionamiento que hace crecer los extremos, hace crecer las contradicciones, hace crecer la discriminación, el aislamiento y por supuesto que hace crecer más conflicto. Como tal, representa un estado de conciencia. Y el otro extremo, ¿no es cierto?, de este relacionamiento de conflicto es el relacionamiento pacífico, la paz. El Buda decía que si existe uno de los extremos, existe el otro. Es decir, para aquellos que tienen conflictos, tienen que saber que al mismo tiempo existe la posibilidad de alcanzar la paz. Yo diría que en el fondo, al menos ustedes, ¿no es cierto?, todos queremos la paz. Tú quieres vivir en paz, yo quiero vivir en paz. Por lo tanto, cabe una pregunta un tanto compleja y no tan fácil de responder. ¿A quién le beneficia el conflicto? Muchas veces en el ámbito del conflicto de la mente, nosotros nos estimulamos con el conflicto. El conflicto es una energía. Es una energía dura, pero es una energía. Y como tal, uno se puede apoyar en esa energía. A nivel mundial, ¿no es cierto?, esta pregunta no es tan tonta, esta es una pregunta muy potente. ¿A quién le beneficia el conflicto? Y mientras existan estas causas y condiciones para beneficiar a alguien, el conflicto tiene esa existencia propia. La paz está tanto en el ambiente externo como en el ambiente interno. Nosotros nos hemos preocupado mucho de la paz externa y hemos fracasado, naturalmente, porque no vivimos en un mundo de paz. Y cuando hablo de paz, no estoy hablando solamente de los seres humanos entre nosotros, sino también estoy hablando de la paz con los seres sintientes y la paz con la naturaleza. Por supuesto que para entender esto tenemos que autorrealizar que la Tierra es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo. Y por lo tanto, conflictos con la naturaleza tenemos muchos. En algunos países, ¿no es cierto?, hay conflicto con la Amazonía. En otros países hay conflicto con la contaminación del mar, y así sucesivamente. Con la exterminación biológica de tantas especies, ¿no? La bella biodiversidad empieza a desaparecer. Y también es importante la paz en el ambiente interno. Para mí este es un mensaje muy importante, la paz en el ambiente interno. Porque la paz en el ambiente interno, así como el conflicto crea relaciones, crea comportamiento, la paz interior también crea comportamiento y muy, muy diferentes. Hace poco hablé con un amigo que se quiere suicidar, ¿no? Y es difícil penetrar. Y es como que todo calza, ¿no? Que ese conflicto calza y que la solución es esa. Y uno está pegado a eso y la mente, ¿no es cierto?, tiene ese poder de mantenernos en un lugar pensando que ese es el lugar correcto. No tan solo el lugar correcto para quien está en paz. Lo interesante es que también es el lugar correcto para quien quiere quitarse la vida. Como yo les he dicho a ustedes muchas veces, la paz no es una cosa. No se compra en el supermercado. La paz es un estado del ser y como tal hay que autorrealizarlo, pero para autorrealizarlo tenemos que hacer una serie de prácticas. Así como para hacer una comida, un plato de cazuela, cualquiera sea la comida que uno quiere preparar. Hay que hacer un trabajo, hay que tener los ingredientes, hay que saber cómo se combinan los ingredientes para que resulte un estado de paz. Hoy día la paz está gobernada, la paz interna y la paz externa, está gobernada por tres sistemas de leyes. Y ustedes van a ver que a medida que nos acercamos al tercero, se relaciona más con la paz interna que con la paz externa. Y a medida que comenzamos, digamos, estas tres leyes, la primera tiene mucho que ver con la paz externa. Las tres sistemas de leyes son las leyes humanas, las leyes naturales y las leyes espirituales. Las leyes humanas las conocemos todos, ¿no es cierto? Estamos regidos, estamos normados por estas leyes, ¿no? Ejemplos son los derechos humanos y todas las leyes que tienen que ver con la educación, la salud, en fin, la integración social y todo. Estamos llenos de leyes. Cuando uno escucha a los políticos, uno le dice, mira, esta es la ley 40.032. O sea, estamos hablando de miles de leyes de las cuales nosotros generalmente sabemos muy poco. Están las leyes naturales, el ciclo del agua, el clima, la biodiversidad, los glaciares, los mares, los ríos, las montañas, la ley natural que se manifiesta de tantas maneras. Y tenemos las leyes espirituales, las leyes divinas, que mucha gente usa esa palabra, las leyes divinas, ¿no? Leyes espirituales como la ley del karma. Cada acción tiene una responsabilidad, tiene un impacto. La ley de la interdependencia, en que no estamos separados, todos estamos relacionados de alguna manera u otra, tanto los seres humanos, los seres sintientes como la naturaleza. La ley de la correspondencia, lo interno es como lo externo es como lo interno, la ley de la energía femenina, la ley, en fin, tantas leyes espirituales a las cuales no les damos mucha importancia. Entonces, cuando hablamos del medio ambiente externo para la paz, generalmente el enfoque está en las leyes humanas y muy poco en las leyes naturales y espirituales. Por lo tanto, estamos frente a paradigmas de la paz que han fracasado totalmente en lo externo como en lo interno. Tres de ellos son importantes de mencionar. Una, tratar de alcanzar la paz a través de repartir más armamentos. ¿No es cierto? Esto es desastroso. En la teoría del balance del poder de Henry Kissinger en los años 70. Si yo te armo a ti y tú sabes que yo tengo armas, lo más probable es que no pase nada. Pero si tú estás armado y yo no, él decía que lo más probable es que la otra persona me mate, ¿no? Una teoría horrible en la cual a través del conflicto se lograría la paz. Una contradicción de términos impresionante. La otra, dominada por el don de don dinero, ¿no? El dinero, la ayuda económica, para distraer, digamos, de la guerra y dedicarse al crecimiento económico, al consumo, la producción y todo lo que estipula esta sociedad mercantilista, individualista, ¿no? Y eso presupone de que de alguna manera u otra la pobreza, la gente pobre o los países pobres son gestores de la guerra. Y eso a mí me parece absolutamente absurdo. Generalmente los que están confabulando, que están gestionando, que están armando al resto del mundo son países desarrollados que poseen estas armas. Y la última forma de los paradigmas de hoy día de la paz, ¿no es cierto?, que han fracasado por no reconocer estos tres sistemas de leyes, humanos, naturales y espirituales, es la negociación. No quiero ser malentendido, yo estoy de acuerdo que hay que negociar, obviamente, hay que alcanzar consensos. Por lo tanto, una de las grandes frases de los grandes líderes es negociar. Sin embargo, Hay que saber lo que se está negociando, y si uno no ha autorrealizado la paz, es muy difícil saber lo que está negociando. Entonces el resultado de estas negociaciones es simplemente la ausencia de la guerra, pero la ausencia de la guerra no es la paz. La paz es la paz. Por lo tanto, aquí estoy haciendo una propuesta de un nuevo paradigma de la paz. Y el nuevo paradigma de la paz, como lo dijo Lama Ganchen Rinpoche, es que la paz interior es el fundamento más sólido de la paz mundial. Es decir, Lama Ganchen parte al revés, no de las leyes humanas, sino de las leyes espirituales. Pero la paz interior se logra fundamentalmente a través de procesos de sanación. ¿Se acuerdan? Comencé con el tema de los conflictos, y eso requiere de grandes procesos de sanación interior, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la ira, de la codicia y tantas otras cosas. Y para este proceso de sanación, he dicho en muchas oportunidades que los dos instrumentos más fuertes para el proceso de sanación están ligados al poder del silencio y a la sanación de la naturaleza. Digo la sanación de la naturaleza porque no puede haber ser sano en una naturaleza enferma y viceversa. No puede existir una naturaleza sana con un ser humano enfermo. Y aquí el Buda, ¿no es cierto?, nos propone dos caminos para la sanación. Una, eliminar las causas y condiciones del sufrimiento. Y dos, la práctica de las virtudes como el amor, la compasión, la cooperación, la solidaridad, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacerlo a través de la meditación, la contemplación, la oración o de cualquier actividad humana donde existe gran poder de la concentración de la conciencia. Pero hoy quisiera decirles a ustedes que dentro de estos dos caminos, como la paz es un estado del ser, ella está sujeta a la primera ley espiritual que dice: todos los estados del ser ocupan espacio. El conflicto tiene ocupado casi todos los espacios en el planeta y en la mente. Y para eso hay que crear espacio espiritual. Hay que crear espacio espiritual. Y una de las cosas que podemos hacer es no seguir llenando la mente con cosas que no nos llevan hacia la paz. El Buda nos ofrece, y es un capítulo muy grande realmente, que algún día hablaremos en detalle, lo que él llama las 5 abstenciones. Abstenerse de significa no seguir metiendo en tu mente, en tu espacio espiritual, algo que realmente no nos lleva a la paz y que nos lleva simplemente al conflicto. Primero, no matar, pero no estamos hablando de matar a un ser humano. Estamos de eliminar diferentes formas de vida. No podemos quitar la vida, no tenemos el derecho a quitar la vida. Estamos hablando de la vida de los seres sintientes, del planeta, de las flores, de los animales, de los pájaros, de los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. A veces somos testigos pasivos de cómo otros quitan la vida y eso también nos da una responsabilidad kármica. El no tomar lo que no nos corresponde, en castellano directo, no robar, pero no estamos hablando de sacarle a alguien una cosa, de asaltar una casa. Estamos hablando de robar vida. Por ejemplo, hay países que para mantener su nivel de bienestar están consumiendo 6-7 planetas Tierra, cuando sabemos que existe un solo planeta Tierra. Por lo tanto, alguien o muchos alguien están perdiendo. Alguien está quitando lo que no le corresponde. Otra abstención es el hablar mal, es el discurso incorrecto, ese discurso mentiroso, ese discurso que crea posverdades, ese discurso que es violento, ese discurso que tiene un lenguaje inaceptable, ese discurso que incluye la crítica y el comentario de los otros, que acá en chileno le decimos cuchicheo, hablar de los demás. Otra abstención es el mal uso de nuestra sexualidad y nuestras emociones. Y no se trata solamente del tema sexual físico, también de lo emocional, de lo espiritual, cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo tratamos nuestra realidad. Este es un tema muy mal entendido, por lo tanto, prefiero expandirme en otra oportunidad. Y por último, la no intoxicación. Y no estoy hablando solamente de la toxicidad del alcohol, de la droga, del cigarrillo, etcétera, etcétera, sino también de la toxicidad que surge de los pensamientos negativos, que surge de las acciones negativas, de la palabra negativa, etcétera, etcétera. Hoy estamos intoxicando todo nuestro sistema alimenticio con pesticidas, herbicidas, colorantes, adictivos, aditivos y tantas otras cosas. Semillas transgénicas, no fértiles. Estamos alimentándonos de algo que no tiene fertilidad. Y quiero terminar con tres frases importantes. No hay vida sin propósito. Y este propósito tiene que tener un horizonte común. Y este horizonte común debe ser la paz mundial. La paz interior, la paz mundial. Segundo, el momento es ahora. No esperemos más. Se nos va a venir encima una transición extraordinariamente difícil que ya ha comenzado. El momento es ahora. Y finalmente, paz en todo, todo en paz.